Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 129 del podcast. Me acompaña aquí en Valencia Andros Fenillosa. ¿Cómo estás, Andros?
Magníficamente bien. ¿Y tú qué tal, Javier?
Muy bien, muy bien. Luego nos contarás las charlas que diste en el meetup de WordPress Valencia.
Venga, mucho
luego,
que contar.
Que no se te olvide contar ahí lo que pasó. Y tengo a David Vaquero en remoto en Salamanca. ¿Cómo estás, David?
Hola, muy buenas. ¿Cómo andamos?
Muy bien. ¿Ya tienes el coche reparado?
Tengo el coche revisado.
Ah, revisado. Es que te lo llevas a Zamora. Desde Salamanca te lo llevas a Zamora.
Sí, es que me caen muy mal los de la Toyota de Salamanca.
Ah, es que lo llevas al taller oficial.
Sí, sí, sí. Yo soy de los pijos esos que lo lleva al taller oficial.
Ah, me extrañó porque me dijiste, no, me lo tengo que llevar a Zamora. Yo, a Zamora, al coche, al taller.
A mí me gusta mucho porque David siempre hace amigos en el programa. O sea, cada episodio gana alguien más.
Bien, para este episodio contamos de nuevo con invitado. Esta vez tenemos a un invitado aquí en Ibecrea, porque cuando me lo propuso Andros, me propuso un invitado que también lo conoció en la pasada WordCamp de Zaragoza, y yo pensaba que íbamos a grabar en remoto, porque era un... De hecho, su perfil es muy de trabajador en remoto. Pero me llevé a la sorpresa de que el invitado vive aquí, va a vivir aquí en Valencia, y tenemos la suerte de contar aquí con él en Ibecrea, que estamos grabando hoy este episodio aquí todos juntitos. Y él es Néstor Angulo Duarte. Él es un desarrollador que desde 2015 trabaja para la compañía Sucuri, una compañía especializada en seguridad informática, y su labor es investigar casos de hackeo en entornos web, como es lógico. En 2017, Sucuri pasó a formar parte de la empresa americana GoDaddy, y ahora pertenece, Néstor, trabaja en la, como he dicho, en la parte de seguridad de GoDaddy. Con nuestro último invitado, Guillermo, recordamos que también estuvo en la WordCamp, por tanto cerramos el capítulo de WordCamp que tantos invitados buenos nos ha dado. También ofreció una charla Néstor como ponente de seguridad, una charla que era de hackeo de WordPress, y para esto hemos invitado precisamente a Néstor al programa para que nos hable de seguridad web. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Es un placer. Ha cuadrado perfecto que he estado por aquí y además me habéis invitado a este sitio maravilloso que tenéis aquí bien montado, así que yo encantado de estar aquí. Muchísimas gracias.
Muy bien, y bienvenido a la ciudad, porque a partir de ahora te vamos a tener de vecino.
Exacto.
Cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres y, bueno, a qué te dedicas y qué haces por el mundo.
Yo soy de Canarias, de la isla de Gran Canaria, y bueno, ha cuadrado que ahora por circunstancias pues me he venido por aquí, también un poco para vivir un poco la experiencia de estar en la península, no estar tan aislado en las islas. Pero yo trabajo para GoDaddy. Realmente Sucuri es la empresa que lleva toda la parte de seguridad. Realmente sigo trabajando para Sucuri, pero ahora es como casi un departamento. Entonces, por un lado trabajamos con los clientes de Sucuri, por otro lado también trabajamos con el departamento de GoDaddy Security. Y bueno, yo he hecho un poco de todo. Soy desarrollador, pero bueno, soy informático, he trabajado como asesor en tecnología también, como emprendedor, bueno, he hecho muchas cosas. Y como has dicho tú, en 2015, pues circunstancias de la vida, empecé a trabajar en Sucuri como analista de seguridad. Y bueno, he aprendido un mogollón de cosas. Al final, en contacto todos los días con este tipo de trabajos, pues...
Sí,
aprendo.
Yo sé que Sucuri es una empresa muy distribuida, muy remota. Se ve que tienen los trabajadores así muy en remoto y cada cierto tiempo se juntan. Eso es como, un poco como el mundo WordPress.com, ¿no?
Bueno, sí, o sea, ya sabemos, ¿no?, un poco cómo estamos ahora en este tema de las empresas en remoto, los trabajos en remoto, ¿no? El tema de informático pues se presta mucho a poder trabajar desde tu casa o desde cualquier parte del mundo, ¿no? Sucuri desde el principio se planteó como una empresa remota. De hecho, tenemos empleados de 25 países diferentes alrededor del mundo, y bueno, es verdad que al final el tema de remoto funciona, suena muy bien, ¿no? Eso de oye, estoy trabajando en la playa o estoy trabajando en mi casa o lo que sea, pero al final también echo de menos un poco también el toque personal. Entonces todos los años nos reunimos y trabajamos durante una semana todos juntos en la misma oficina, lo cual pues para gente que no nos vemos en todo el año y todo, pues es bastante emocionante, pero sobre todo también chocante, porque al final estamos en contacto con muchísimas culturas diferentes. Tenemos gente de Madagascar, de Sudáfrica, Egipto, Argelia, del este de Europa, tenemos gente de Australia, gente de Brasil, Canadá, en fin.
Uh-huh. Porque la empresa es Sucuri, la empresa se fundó en...
O sea, la base está en... La base, digamos, cuando se fundó con base en América, en Los sí. Ángeles. Pero realmente Sucore estaba formado por gente de Brasil y, vale. Bueno, de hecho los cofundadores son dos personas, uno es de Brasil y el otro es de Estados Unidos.
¿Y qué significa el nombre?
Bueno, sí, eso da mucho juego porque Sucuri es una palabra que realmente es una palabra brasileña, significa anaconda. Ah. En brasileño, vamos, la serpiente esta que se encuentra uno en el Amazonas, ¿no? Pero también es el nombre con el que se conoce, o sea, o tenía un famoso Panzer, un tanque, pues creo que era la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, una de esas cosas.
No sabía eso.
Y por lo visto pues se hizo también famoso por eso, ¿no? Pero claro, como la palabra es muy similar a seguridad, pues da mucho juego.
Sí, entonces, incluso pues, la gente lo pronunciará como Sucuri o algo
así. Sí, de hecho es muy gracioso. Nosotros internamente, cuando nos viene un cliente y nos pone cosas raras, porque al final nos dice Sucuri, Securi, Securu, nos pone cosas rarísimas. Al final tenemos como un ranking de cuáles son los que más se repiten internamente. Y yo creo que al final es hasta positivo, porque nos reímos nosotros y ellos, pues la gente también se queda con la palabrilla. De hecho, nosotros, bueno, uso normalmente una camiseta que pone Power, ¿cómo era? GoDaddy Security. Hombre, Security, ¿no? Sí. Security. Para el tema de que, bueno, que quede constancia de que al final es la empresa que está detrás, o ahora ya un departamento, pero la empresa que está detrás, pues eso, es Sucuri.
¿Y qué ha aportado GoDaddy a Sucuri? Porque Sucuri era una empresa con un crecimiento importante.
Como... Sí, o sea, era una empresa... Realmente han habido muchísimos cambios, ¿no? Yo cuando entré en 2015 era el empleado número 52 y cuando la adquisición pues ya superábamos la centena. Entonces, era como una empresa un poco más o menos familiar con su organización y demás y tal, y pasamos a una empresa global, enorme, con ya sus protocolos estrictos y tal, pues hay muchos cambios, ¿no? Pero bueno, claramente GoDaddy le da a Sucuri la proyección mundial, ¿no? Pues si en Sucuri cuando estaba yo trabajando allí, bueno, quiero decir, cuando era solo Sucuri, pues te podíamos tener una base de clientes que eran varios miles, ahora pues tenemos varios millones. O sea, la carga de trabajo ha aumentado, también es verdad que la organización ahora es diferente. Hay unos cambios importantes, algunos para bien y muchos para mal, pero bueno.
¿Y desde aquí, desde España, qué presencia tiene tanto Sucuri como GoDaddy?
Pues muy poquita, porque Sucuri realmente, ya te digo, tenía unos planes que a lo mejor no son, a nivel económico, no son muy asequibles para nuestros mercados, ¿no? Al final eran 200 pavos anuales por una seguridad y un firewall. Un firewall, pero en Estados Unidos, India y otros países, y en Arabia y demás y tal, era muy, muy, muy conocida, ¿no? Aquí no lo conocía mucha gente. Es verdad que en Europa más, pero en España muy poquito. Y GoDaddy es una empresa que empezó también siendo americana, pero ya desde 2017 empezó a adquirir varias empresas y se ha vuelto global. Entonces, ahora tiene totalmente un enfoque totalmente diferente. Antes, bueno, eso, vendían mucho dominio, era mucho precio bajo y demás, sí, y tal. Ahora sí. Ha adquirido Host Europe aquí en Europa, ha adquirido Sucuri, ha adquirido otras compañías alrededor del mundo, y ahora pues lo que quiere es convertirse en una especie de all-in-one, ¿no? Entrando en integración de todos los servicios o tenerlo todo en un all-in-one place, ¿no? y claro, ahora en España pues ahí tenemos nuestra oficinita también y estamos trabajando para que la marca se conozca un poco más, para que también se vea que realmente no somos una empresa solo de dominio, sino también tenemos pues varias cosas más. También nos dedicamos a hosting, nos dedicamos a seguridad, nos dedicamos a asuntos SEO también, etcétera, ¿no?
Sí, porque el tema del core, el dominio, uh-huh. es lo que todo el mundo conoce GoDaddy, claro. Es por el cual entra, ¿no? Y ve el resto de los servicios, pero claro, tiene una proyección, toca de todo, del tema del hosting, sí. De servicios virtuales, de seguridad, de certificados, de, bueno, como has estado comentando, de firewalls, Es impresionante todo lo que se ha ampliado.
Sí. Ahora es, bueno, es el referente a nivel mundial. De hecho, si no recuerdo mal, la último recuento estaba cerca de 80 millones de dominios y pues casi 20 millones de clientes.
O sea, 80 millones de dominios.
Sí, sí. Buah. Dominios, que a lo mejor sí, el sitio no está en el hosting nuestro, pero bueno, al menos dominios, imagínate eso.
Me lo contaba en el café y casi me atraganto. O sea, es alucinante.
Oye, ahora que estamos ya hablando de seguridad, de cosas de dominios, tú diste una charla en la WordCamp Zaragoza sobre el tema de hackeo específico, o sea, lógicamente en el mundo WordPress. Uh-huh. ¿Cuáles son las motivaciones más habituales de los atacantes a los sitios web hechos en WordPress por centrarnos en WordPress?
Ajá. A ver, la charla no era sobre hackeo, sino sobre mi experiencia que había visto en los diferentes... Bueno, durante todos los años que he trabajado en primera línea de batalla, las experiencias que he adquirido, ¿no? Entonces, las motivaciones... Una de las cosas que suelo decir siempre a la gente es, oiga, miren, es que aunque tu sitio se dedique a esto o lo otro, realmente no, muchas veces no está orientado a atacar tu sitio porque le interese tu sitio en particular, sino simplemente porque tu sitio es... tiene una infraestructura débil y la quieren utilizar para otro tipo de ataque. Entonces, ajá, les importa un carajo si te dedicas a adquirir dinero para ayudar a los niños o para vender cosas a los comida a los gatitos y demás, ¿no? Entonces, en las charlas comento un poco más o menos los puntos objetivos típicos que les puede interesar, ¿no? Por un lado, evidentemente, el contenido. Oye, pues si tengo contenido que a lo mejor puede ser interesante, vendo, yo qué sé, fotografía, o vendo plugins para esto, o vendo temas, o lo que sea, pues venga, yo quiero hacerme con eso. O tengo información importante en la base de datos, o la base de usuarios es muy grande, tengo muchísimos nicknames ahí asociados a un correo, con lo cual puedo utilizar eso como base para atacar otros sitios. Oye, pues me interesa este correo específico que tiene un nickname aquí que es así, pues voy a plantear que ese nickname lo usa también en otros sitios, con lo cual utilizando ese correo y ese nickname ataco con fuerza bruta a otros sitios y otros servicios de ese propio usuario. Uh-huh. Al final, también en la Deep Web se vende muchísimo ese tipo de packs de información, es decir, oye, pues lista de no sé cuántos cientos de miles de usuarios con sus correos asociados, ¿no? Y eso vale dinero. Entonces, es otro punto interesante dentro de lo que es el entorno de WordPress. Lo que he nombrado antes, la infraestructura, para si quiero hacer un ataque masivo a un punto, pues quiero utilizar tu instalación para hacerlo. O quiero minar criptomonedas y te inyecto ahí un script y lo que hago es todos tus visitantes al final están minando para mí. Y después la reputación, que también es importante. Mucha gente, pues, al final la batalla SEO es una batalla muy, muy cruel. Y hay mucho cliente, mucha gente interesada en hackear la reputación de tus competidores para tú después en lo que son los buscadores posicionarte mejor o llegar a mejorar a los clientes. Con lo cual hay varios puntos, ¿no? Como yo intento evaluar o intento comentar en mis charlas, intento igualarlo a lo que era una fortaleza, ¿no? Que es todos estos puntos importantes y después pues necesitamos nuestra muralla para proteger esa fortaleza, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso es importante que la gente tiene que entenderlo, especialmente los clientes, que no es lo que tú decías, no están interesados en ellos, en sus nombres y apellidos, están interesados en sus recursos o están interesados en lo que pueden conseguir de datos, de alguna forma que tú comentabas. Oye, pues mira, hay datos personales ahí que pueden utilizarse, si no de manera directa, sí de manera indirecta en otros sitios. Por ejemplo, si tú tienes un correo electrónico, por lo que tú, oye, pues mira, habrá en algún sitio más goloso de compras o lo que sea que tenga información.
Sí, uh-huh. O los sitios incluso de apuestas, que ahora están tan en boga por las cuestiones políticas y demás, pues atacar ese tipo de plataformas es muy goloso porque obtienes información económica de personas que están utilizando esas plataformas. Entonces, eso después para remarketing es súper interesante, o incluso para extorsiones también es súper interesante. Entonces, hay un valor intrínseco en la información, ¿no? Eso que tanto se dice hoy en día, la información es oro, ¿no? Ahora estamos en una época en la que lo más caro no es tener oro o es tener tal, sino es información. Quien tiene la información tiene el poder.
¿Qué le dirías tú a la típica persona que te responde, pero si yo no soy importante? O sea, mis datos no... ¿Qué van a saber de mí? ¿Que compro comida de gato en Mercadona?
Sí.
Sí, eso es un error. Perdón, es un error común. Digo error porque al final lo pensamos todos, ¿no? En plan, total, yo estoy en internet, lo que tengo ahí no hace falta que invierta tanto en tal, porque, ¿qué van a conseguir? Bueno, un par de correos y demás. Bueno, recuerdo un caso concreto en Sucuri de que tenía una pequeña tiendita de nada que vendía un par de productos propios y bueno, se vio envuelto en una trama policial porque resultó que su infraestructura estaba siendo utilizada para un ataque en particular y estaba tan mal cuidada que las huellas apuntaban a él. Entonces, no es tanto como la gente imagina, ¿no? En plan de, bueno, tu web está atacando a otra, no. El caso era que su información bancaria no era la del propio cliente, sino que la había modificado un hacker para que se derivara todo el dinero hacia otro, hacia otra persona. Y esa otra persona estaba en busca y captura. Entonces, en cuanto llegaron y se dieron cuenta que su web usaba esos datos bancarios, pensaron que él era o formaba parte del equipo que estaban buscando, ¿no? Entonces, le hicieron una orden de busca y captura, estuvo con follones y demás y tal. Y pues imagínate, y era una persona que...
¿Y eso en qué país fue?
Pues no recuerdo ahora mismo si fue Estados Unidos.
¿Europa o Estados Unidos?
No, Europa no lo creo. No sería lo creo porque eso fue la época en la que todavía era Sucuri y trabajamos especialmente más con gente en Estados Unidos. Así que yo apostaría que era por allí.
Bueno, David, ¿qué tienes que preguntar por ahí? Va, pregunta.
Yo quiero mencionar tres cosas. Uno, hola, soy cliente de Sucuri, ¿qué tal?
Oye, pues mira, encantado. Espero que estés contento.
Sí, bueno, yo no directamente, pero sí un cliente mío tiene un WAF instalado sobre un Drupal 7 que no podemos actualizar. Uh-huh. Y nos ayudáis todos los días con vuestros escaneos, todos los días con la cuarentena, todos los días con el paraguas de mierda que ponéis por delante. Gracias. Estoy muy Siguiente punto. El tanque Sucuri Destroyer E-18, fabricado en Brasil, es un tanque de tanques. O sea, es un tanque que ataca a otros tanques.
Ah, vale.
Como dato curioso que me dedicaba a buscar mientras estaba viajando entre vosotros.
Me has preocupado, yo pensaba que te lo sabías.
Che, que uno conoce al director de ciberdefensa del ejército del aire. Siguiente punto. Vale, una de las cuestiones más importantes cuando estamos intentando bastionar un sitio es ver exactamente cuáles son los posibles vectores de ataque que se pueden llegar a utilizar. Vamos a obviar capas 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Vamos a ir a la 5. Entonces, vamos a ver cuáles son los vectores de ataque que tenemos principalmente dentro de la web, específicamente dentro de un WordPress, y que la gente suele utilizar habitualmente para poder implantar un rootkit o podernos colocar alguna puerta trasera dentro del WordPress. ¿Cómo lo hacen y qué técnicas son las que utilizan?
Joder, esto ya es un tercer grado. Hombre, entiendo que te refieres a la capa un poco más plugins, temas y demás, ¿no?
Sí, sí, a lo que es la capa, o sea, ya en el Word, o sea, ya capa
ya dentro, ¿no?
O sea, a la capa de aplicación, es decir, cuando ya estamos ya con el WordPress instalado y todo el tema de lo que es WordPress en sí, Core más WordPress más plugins, ¿no?
Plugins, claro. No, a ver, una de las cosas que intento comentar siempre en ese sentido es que a más plugins y a más temas, más puertas tenemos de acceso a nuestro sistema. Entonces, una de las cosas que intentaba yo explicar en las charlas es si WordPress es seguro. Yo pienso que como Core es seguro. Lo que pasa es que es tremendamente fácil hacer una página insegura con WordPress.
Sí, justamente me acuerdo en tu charla que ponías un esquema. Me decías cómo funcionaba, ¿no? El flujo, ¿no? Desde que entra un usuario hasta que recibe la petición. Y hiciste una pregunta que me gustó mucho, que es ¿qué es inseguro, ¿no? En todo esto.
Claro, y al final, es todo.
Era todo es inseguro, desde el usuario hasta la petición que puedes recibir.
Claro, pero respondiendo a la pregunta sobre el tema de WordPress en particular, pues para mí lo más inseguro es sobre todo los plugins de terceros, ¿no? Ahí en esta charla en particular no lo nombré, pero sí es un concepto muy importante que yo intento que la gente entienda, y es que cuando instalas un plugin estás confiando en un tercero. Entonces, ese tipo de confianza muchas veces no es consciente, ¿no? Oye, pues sí, este plugin me soluciona el problema, pero tú estás confiando en que el equipo que está detrás está haciendo las cosas bien. Y claro, nos hemos visto que, por ejemplo, el año pasado pues se empezaron a descubrir muchísimas vulnerabilidades de mal codificación basados en ataques XSS o ataques basados en interceptación de tokens y demás, ¿no? Pero bueno, que no era por culpa realmente del plugin o del tema, sino era porque, bueno, se habían desarrollado hace muchos años y en aquel momento ese tipo de ataques no se conocían tanto, no eran muy comunes o no se podían atacar con tanta facilidad, y ahora sí. Y claro, ese legacy que hemos tenido hasta ahora ha creado una ola brutal, sobre todo a principios del año pasado, de plugins vulnerables a este tipo de ataques, ¿no? Entonces, aquí vemos que no es tanto WordPress en particular, sino es lo que exponemos encima de WordPress para eso. Si nosotros pensamos un poquito en lo que hacemos cuando instalamos un WordPress, pues estamos confiando en la empresa Automattic que ha desarrollado uh-huh. WordPress, más todos los programadores que además aportan en ese core. Si instalamos dos o tres plugins, pues son dos o tres equipos diferentes en el mundo que además estamos confiando en ellos. Si además usamos cuenta de Google y tal, no sé cuánto, pues también confiando en Google. Dominios, pues en GoDaddy y tal, el hosting en no sé dónde. Empezamos a subir la lista y a lo mejor una web está confiando en 15 equipos diferentes. Uh-huh. Y de esos 15 equipos, pues hay humanos y nos equivocamos. O tenemos código legacy, que antes no se usaba, uh-huh. no se sanitizaba, ¿no? Que decimos en inglés, se curaba un poco el contenido de lo que pasaba por los campos de formularios y demás. Y bueno, y de repente pues te meten en un formulario lo que en principio era solo el nombre de usuario, te meten un código PHP y como tú no lo tenías, digamos, controlado eso, de repente ese código de PHP se ejecuta en tu web y directamente ese código PHP dice, bájate de tal sitio, tal código, instalar un fichero tal en tal página, entonces, en tal carpeta. Y una vez hecho eso, yo ya tengo una backdoor instalada dentro de tu sitio y anchas Castilla. De hecho, hay una charla que doy, que voy a dar también en Ginebra, creo que es, en Ginebra. Y la di también en Madrid el año pasado, que es el extraño caso de los favicons maliciosos. Y eran unos favicons, que todo el mundo, bueno, que nos dedicamos sí, un poco al web, sabemos sí. que son los iconitos para las tabs, ¿no?
Exacto.
Y bueno, uno los veía, estaba ahí, casi siempre todo el mundo los ignora, y tenían código PHP dentro. Y ese código PHP, tras desencriptarlo, que tenía varias capas de encriptación y demás y tal, te das cuenta que era un código para convertir tu sitio en un botnode. De una botnet, de hecho estaba ahí la IP desde la que que podían mandarte órdenes, tenían las opciones específicas y demás y todo. Muy muy divertido porque es un favicon.
¿En una imagen? Posible.
Uh-huh. De hecho, también tengo por ahí cosas de esas. Y hablando de la imagen y contestando también a la pregunta de David inicial, también el contenido que se sube a una web tiene que tener muchísimo cuidado con lo que se permite y demás, porque nos hemos encontrado. Había un plugin para temas de dar clases, Logstash o cómo se llamaba.
Lodash, ¿no?
Algo así. Pues hace un par de años no cuidaban, o sea, de Lodash tenía
una LearnDash, parte... ¿no? ¿Puede ser LearnDash?
A ver, Lodash es
la librería.
Lodash es la biblioteca LearnDash. JavaScript.
Sí.
No me LearnDash. Acuerdo, pero había una sí. que era específico para dar cursos, no me acuerdo, ¿no? Entonces tenía como una especie de una de las secciones era para subir material.
¿Drupal puede ser? No, Drupal no es.
No.
¿Botla?
No me acuerdo, pero bueno, era para WordPress, vale. Vaya. Y no cuidaba de lo que subía, ¿no? Era por fuera de lo que era el gestor de media de WordPress. Uh-huh. Entonces, claro, lo subía a la carpeta WP Uploads de WordPress, uh-huh. pero lo hacía a través de su propio formulario y ese formulario no estaba bien protegido. Entonces hubo una ola de ataques brutal también porque explotaban esa vulnerabilidad y metían PHP dentro de WP Uploads y si tú no tenías controlada que en esa carpeta no se puede ejecutar nada de PHP mediante un htaccess o mediante un plugin o lo que tú quieras, dentro de WP Uploads sí que puedes cargar desde fuera. Puedes cargar el recurso fácil, entonces podrías cargar cualquier backdoor o shell o lo que tú quieras desde ahí, ¿no? Entonces, al final, pues eso, un poco para no enrollarme demasiado con esta parte, yo particularmente, lo más complicado de todo siempre es la confianza que debes tener en los equipos que están detrás de tus plugins, que al final son necesarios porque no lo puedes hacer todo tú. Los plugins y los temas, que la gente no es consciente de ello. Y sobre todo una cosa también que repito mucho en las charlas, porque es pan de cada día en Sucuri, no vale solo con deshabilitar el plugin, porque deshabilitado el código sigue estando ahí. Entonces hay que eliminar todo lo que no se está estrictamente usando y sea útil, hay que eliminarlo siempre. Y de los temas, al menos dejar un default por si hay un el rollo failover, ¿no? Si te falla tu tema porque lo has actualizado y de repente te quedas sin sitio, pues ahora hay como un safe mode, entonces te puede cargar el tema por defecto y por lo menos puedes cargar la página, entrar y ver en modo gráfico, ¿no? Sobre todo para aquellos usuarios que no se sienten cómodos manejando código, a través de SSH o
sí, que tienes que entrar ahí en unas materias que no controlas.
Claro,
y terminas por hacer un copy-paste de otras soluciones que te ponen en internet, que es lo que hace mucha gente. De todas maneras, que importante es eso, lo de primero, no es cuestión de desactivar, es cuestión de borrar y limpiar.
Sí,
de que no. Luego también la capa humana. Humana es fundamental. La parte esa que decías de, oye, mira, es importante actualizar y depender de un proveedor, de un plugin que tenga un soporte, que esté atento a cualquier problema. Aunque siempre se dice que el mundo WordPress, la ventaja que tiene es que, como es aquello del la postura esta de que es un bazar, que la gente puede cooperar para solucionar cualquier problema de seguridad, que enseguida se parchean. Eso es cierto, pero no llega tan rápido como puede parecer.
No, y no siempre se puede actualizar, ¿no? Porque hay ciertos temas, ciertos plugins que están congelados porque si no rompen, ¿no? Como está la web.
Sí, hombre, si mantienes una cierta... O sea, también eso es importante, ¿no? Confiar en equipos que actualizan constantemente, ¿no? Que no sea una cuestión que después, para actualizar, tengas que dar dos o tres saltos de versión, con lo cual puedes romper tu sitio y al final siempre crea un conflicto ahí, ¿no? Pero fíjate que el tema de actualizar es algo que también insistimos mucho porque, claro, al actualizar sobreescribimos el código que ya tenemos de nuestro plugin, de nuestro WordPress y demás, con lo cual nos bajamos teóricamente una versión de un repositorio de confianza, teóricamente, limpio y demás, con lo cual actualizar tiene varias, digamos, efectos secundarios muy interesantes. Pero es que nos pasó además en un caso que le habían inyectado en el repositorio el código malicioso.
Toma ya.
Con lo cual, cuando actualizabas, lo volvías a instalar. Y nos pasó con un par de clientes.
¿Pero en el repositorio de WordPress?
No, quiero decir, no en el de WordPress. En el WordPress no, pero en un plugin muy conocido, que no puedo darte tantos nombres en ese sentido, pero fue un plugin muy conocido que tuvo su problema, les inyectaron en el código que tendría, a lo mejor alguien, pues usaban Git, entonces se lo metieron directamente en el repositorio de Git y cada vez que tú actualizabas, le metías de nuevo el código malicioso en tu sitio. Entonces venía rebotado el cliente porque decía, oye, es que no me habéis limpiado esto. Pues sí, lo hemos limpiado, pero ahí está otra vez, pues no sé, y buscábamos a ver y demás y tal, y no encontrábamos la forma, no había una reinfección clara. Y claro, al final nos dimos cuenta que es que el problema venía del repositorio. Y es que, por eso, entonces actualizar en ese sentido, en ese momento, tú estás confiando en que la empresa está cuidando su casa. Y no era
y
el caso.
Y no es siempre porque, ¿qué recomendación estás tú cuando hay que limpiar un sitio web infectado? ¿Cuál sería el protocolo o cuáles son los primeros pasos?
O sea,
aparte de
todo depende mucho del nivel que tengas, ¿no? Es decir, oye, si eres una persona que está en un nivel muy básico, pues lo primero que digo siempre es actualizar todo lo que puedes actualizar, porque lo que acabo de decir, sobreescribes el código, entonces si algo está infectado, sobreescribes teóricamente con un código nuevo y limpio. Contactar al hosting, porque muchas veces el hosting tiene herramientas para eso, pero y si ya tienes un poco más de nivel y demás, pues hay ciertos truquillos, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, pasarle un escáner a tu web. Si tienes acceso a SSH a tu server, pues puedes pasarle un antivirus, el que quieras, porque la AV, por ejemplo, funciona muy bien. Hay varios antivirus que puedes, ya sea Linux, Windows, lo que sea, y ya te identifican, al menos te dan dónde puede estar el problema, ¿no? O algunos términos específicos donde después tú puedes hacer una búsqueda y buscar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Todo depende también de la infección en particular. Oye, pues nos encontramos a veces que la infección es de spam solamente. Entonces, de repente tú tienes tu sitio y de repente tienes un montón de carpetas que nunca las has visto y nunca no las has puesto tú, pues entras en las carpetas y vas viendo que tienen contenido que no es tuyo. Entonces, pues, borrar y se acabó, ¿no? Todo depende de la infección. No te podría decir un truco específico. El que mejor funciona siempre es actualizar lo que tienes. Y en WordPress en particular, tiene una de las cosas que más me gusta a mí de WordPress es que, de la forma modular que está diseñado, es muy fácil restaurarle el código, digamos, el core, ¿no?
El núcleo, ¿no?
Sí, el núcleo. wp-admin y wp-includes y todo lo que son los ficheros, los puedes directamente sacar de una instalación por defecto, los enchufas ahí y por lo menos ya sabes que una parte de tu web está limpia. Entonces, eso es lo primero que yo les suelo decir a la gente que ya tiene un poco más de nivel. Oye, restaura todo lo que es eso, solo salva el wp-config y el wp-content y el resto cárgatelo.
Sí, y otra cosa que también veo que en alguna instalación que he visto yo así desprotegida, que como te empastran la base de datos, porque yo recuerdo que había uno que entraron en la página web y le escribieron, pues, con, tú decías, de spam o por tema de SEO para apuntalar, sobre todo spam, y tenía no sé cuántos miles de posts creados en chino, claro. ¿Sabes? En chino, aparte era una cosa que tenías que entrar. La ventaja es que ese sitio web prácticamente no tenía contenido, entonces exacto. Es la técnica de tabla rasa de eliminar todo. Exacto, y ya por cuatro contenidos, pero pensemos que le pasa a alguien que tiene mucho contenido, cómo distinguir, claro. Era incluso era un ataque bastante astuto. Luego estaba pensando y digo, es muy astuto, porque cuando tú te ponías a intentar eliminar, no podías tampoco hacer cualquier así cosa así con una expresión regular, no. Exacto. Era fácil, no había un patrón, ¿sabes? No había un patrón, pues mira, han reescrito y han puesto estas este tipo de patrón en los títulos. No, era bastante... Se aprende mucho, de estos pajarracos que van por ahí reventando sitios.
Ese tipo de ataques lo vemos bastante y de hecho es complejo porque al final la base de datos es donde está la chicha de tu sitio, ¿vale? Entonces, claro, eliminar ahí de manera libre es peligroso. Entonces lo tratamos con muchísimo cuidado. Al final cuando ocurre esto, que son a lo mejor está muy integrado dentro de y no hay un patrón claro... Al final la mejor solución suele ser una backup, restaurar una backup, sí. Por lo tanto es tan importante tener una copia de seguridad y ya está. Porque ya te digo, sí, somos expertos en ciberseguridad, sí tenemos muchas herramientas, pero hay cosas que no se pueden.
Sí. ¿Y hasta qué punto vosotros sois responsables? Porque si yo soy un cliente que, bueno, me he puesto un tema viejo, pirata, me he metido este plugin, un puntón que es una estructura que no sé ni por qué arranca la web... claro, y me pongo en contacto con vosotros y os hago responsable. Oye, que mi sitio va lento, que creo que me han pirateado, claro.
Tiene chicha la pregunta. Es decir,
te puedes en el guión saltar dos preguntas, ¿eh? Esta puede ser una de ellas.
No es que tenga para no contestarte a esa pregunta, sino la responsabilidad nuestra. Nos hemos encontrado muchos casos, ¿vale? Casos en los que hay clientes caraduras que vienen a intentar hacernos responsables a nosotros de algo que no es cuestión nuestra, como por ejemplo, es que no me funciona la página, tal, hay un error. Eso ha ocurrido porque ustedes lo habéis limpiado mal o lo que sea. Nos damos cuenta que ya estaba antes de nosotros limpiarlo. Y a lo mejor lo que quiere es que le solucionemos la papeleta de desarrollador sin tener un desarrollador. Entonces, nosotros siempre decimos claramente, hey, nosotros no hacemos tareas de desarrollador, aunque pudiéramos, pero no sabemos, ni queremos, ni además podemos. Todo lo que nosotros tocamos, hacemos una copia de seguridad. Con lo cual, si hay algún fichero que por la razón que sea, hemos eliminado código legítimo, que ocurre, pues lo podemos recuperar con facilidad, sin ningún tipo de problema. Entonces, somos responsables nosotros de eso, ¿no? Y después hemos tenido clientes que tienen sitios súper desactualizados, pero WordPress 2. algo, cosas así, que lo hemos limpiado, se ha reinfectado a los pocos minutos, lo volvemos a limpiar, y al final le hemos dicho al señor, oiga, o actualiza, o mire, aquí tiene usted su dinero, no queremos saber nada de su sitio web. Pues es que no podemos, ¿no? Entonces, hombre, hay un... tiene que haber un poco de sentido común, ¿no? En la cuestión. Ahí después también tenemos nuestros términos y condiciones donde especificamos ese tipo de cosas, pero grandes rasgos, ocurre que hay gente con cara dura, hay gente que hay veces que nos equivocamos y nosotros nos encargamos de restaurarlo lo máximo posible y sobre todo todo lo que tocamos intentamos tener el máximo cuidado. A veces pasan cosas.
Pero... somos humanos, claro.
Sí, ¿no? Y además una de las grandes diferencias que tiene el equipo de Sucuri en particular es que somos humanos. Es decir, hay empresas por ahí que se dedican a aplicar scripts y se acabó. Pero scripts no aprenden y no tienen inteligencia. Entonces, lo bueno que tenemos nosotros es que somos humanos para lo bueno y para lo malo.
Venga, David, ¿qué tienes por ahí para preguntar? Que te veo muy callado.
Varias cositas. No, es porque os estoy escuchando súper interesado, pero voy a poner un par de apuntes encima de la mesa. Uno, lo del tema... O sea, todo lo que está diciendo Guillermo sobre esto lo está aplicando directamente sobre WordPress, pero podríamos decir 100% lo mismo sobre Drupal o sobre cualquier otro tipo de software.
Por supuesto.
Porque al fin y al cabo Drupal no deja de ser... un software que sigue siendo hecho en PHP y MySQL y estas cosas, o sea que es exactamente lo mismo. Dos, puntualizar. Últimamente se está popularizando mucho lo del tema de que en vez de comprar el plugin directamente a un determinado fabricante, te suscribes a un servicio que ellos te dan la licencia. Sin embargo, ellos no te pueden llegar a garantizar que el plugin que tú necesitas va a estar actualizado en la fecha que tiene que estar actualizado, cuando se supone que tiene que estar actualizado. Y creo que estos nuevos servicios que están surgiendo, ¿no? Como de plugins que puedes añadir por un precio como súper reducido, igual son 5 euros al mes, pues lo que terminas pagando por el acceso a un mogollón de plugins distintos, creo que es un vector de mala toma de decisión a la hora de montar el sitio o a la hora de intentar mantener ese sitio, ¿vale?
Totalmente.
Luego, por otro lado, creo que también es muy importante el establecer un calendario, es decir, de ese tipo de medidas que tú puedes tomar, ¿no? Uh-huh. El establecer un determinado calendario de actualizaciones, porque WordPress prácticamente se actualiza solo, que yo creo que es una de las cosas que es muy importante, para que se pueda llegar a hacer pues cada X tiempo, ¿no? Uh-huh. Digo, es que para que haya gente que no tenga su query, ¿no? Es decir, de cómo se hace normalmente cuando tú no tienes un servicio, ¿no? Que es automatizado a la hora de hacerlo, pero que sí, cada X tiempo tú te puedas planificar, pues yo que sé, cada semana, cada 15 días, pues ir actualizando todos los plugins y poder hacer toda esa movida que nosotros tenemos hecho. Y luego ya, bueno, pues de ahí en adelante creo que hay un problema bastante grave con el tema de las actualizaciones de Drupal 7 a Drupal 8, como he comentado antes con el caso de uno de nuestros clientes, porque en el caso de WordPress sí se va actualizando bien, más o menos de versión a versión, ¿no? Uh-huh. A la hora de ir actualizando todas las cosas, pero como entre 7 y 8 tuvieron un salto bastante importante a la hora de utilizar una determinada tecnología, porque ya sabéis, ¿no?, de que migraron a la utilización de Symfony, ¿no? Uh-huh. En todos aquellos componentes que pudieron. Entonces va a haber mucho sitio hecho con 7 que no se va a seguir actualizando y que uh-huh. es cuando ahí tienes que tomar algún tipo de medida, que sería contratar su Curia o cualquier otro servicio de WAF, ¿no? Claro. Que te permita hacer ese tipo de cosas para prevenir todos aquellos posibles ataques, en la medida de lo posible, ¿no? Ya que ese software se va a convertir muy rápidamente en un legacy. Entonces, si tuviéramos que dar consejos para que la gente mantenga lo que son los sitios web, que muchas veces una de los partidas que menos se tiene en cuenta y los clientes menos son conscientes de los riesgos a los que se exponen, que es que ellos quieren que pongas la página web pero no quieren pagar ningún tipo de mantenimiento. Entonces, es muy importante que los clientes que nosotros tengamos sepamos transmitirle la importancia que es tener ese mantenimiento, y no solamente ese mantenimiento, sino que ese mantenimiento incluya el subir de versión el software base o el software core que nosotros utilicemos. Es decir, que si tú tienes un Drupal 7, que te garanticen, ¿no?, que vas a subir a un Drupal 8, porque Drupal 9 está a la vuelta de la esquina, y vas a tener un software legacy y que va a ser imposible de actualizar, y que o lo vas haciendo ahora o tienes que ir pensando de que dentro de 3 o 4 años vas a tener que reescribir todo el código que tuvieras en su momento, porque ese software va a llegar a ser inmantenible.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero es que además, cuando hablamos un poco de desarrollo web, intentamos siempre igualarlo a un coche. Es decir, oye, tú no te compras un coche y no le cambias el aceite, no tiene mucho sentido. Cuando tú compras...
Bueno, mi cuñada no lo hace.
Bueno, pero contrata un servicio de mantenimiento que sí lo hace. Al final esa es la gracia, ¿no? Poder contar con una empresa detrás que dice, oiga, mire, usted no se preocupe.
Un beso a mi cuñada.
Lo hacemos nosotros, ¿no? Lo que has dicho con el tema de la versión de Drupal y demás y tal, ocurre, especialmente nos ha ocurrido con muchos clientes en Magento, que tenemos muchísimo cliente legacy de la versión 1 de Magento, 1.9, incluso 1.7, 1.8, que son súper vulnerables y ahí están con su Magento, claro.
Sí, porque actualmente está habiendo un cambio de versión, ¿verdad?
Entre claro, la 1 y la 2. Bueno, ellos tienen la 2 y la tienen sí. Ya bastante, yo no sé si lleva 2 años o algo así, o sea, ya la tienen bastante madura, pero el cambio pasa igual que con Drupal. La migración no es fácil, porque no puedes hacer una migración directa, tienes que hacer casi una reescritura de mucha parte del sitio, ¿no? Entonces al final tienen que invertir. Pero claro, estamos hablando de un Magento, oye, estamos hablando de un e-commerce.
Sí,
está
sí,
jugando
sí,
usted
sí.
con las tarjetas de crédito de sus clientes y con la información de sus clientes y con los productos que usted tiene. Ahora con la GDPR, con otro tipo de tal, esto tiene una responsabilidad civil. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es lo uh-huh. de siempre. La gente se piensa que esto es invertir un dinero y ya está, se acabó de olvidarse.
Sí, sí, pero que no solamente eso, sino que hablamos de Magento, o podríamos hablar de PrestaShop, que es tres cuartos de
también,
lo mismo, ¿no?
También.
Pero es que, bueno, no sé si nos escuchaste, publicamos un estudio sobre las tecnologías más utilizadas uh-huh. y dentro de los plugins de WordPress que están más utilizados está WooCommerce.
Sí, correcto.
Pues entonces, Muchas veces pensamos, ¿no? Pues eso, en el Magento como sitio, ¿no? Para poder vender, o el PrestaShop para poder vender, uh-huh. pero la realidad es que la mayor parte de las tiendas que están por ahí colgadas no son un Magento, no son un PrestaShop, son un WooCommerce o son una plataforma similar que tú tengas montada dentro de un Drupal, como es nuestro caso, por ejemplo.
Pero es que además, entonces, pero es que además yo lo recomiendo así, pero por lo que hablábamos antes, decir, oiga, mire, es que WooCommerce lo actualizan cada semana
sí.
y está un montón sí. de gente detrás. Pendiente de todo ese tipo de cosas, y a lo mejor un PrestaShop, que nos ha pasado con la versión 1.7, tardaron la vida en sacar las actualizaciones nuevas, y encima no son retrocompatibles, entonces, o tienen muchos problemas con la retrocompatibilidad. Entonces, claro, pues yo como técnico, si quiero poner una solución esto de e-commerce para mi padre o para gente cercana, pues sí, voy a recomendar WooCommerce. Algo que sé que tiene un equipo detrás, que era lo que hablábamos antes, el tema de la cadena de confianza. Yo, a mí me merece más confianza un producto que tiene muchísimas más actualizaciones, mucho más equipo y mucha más gente detrás pendiente de eso, que uno que, bueno, que encima ha demostrado que a lo mejor lo ha hecho con las mejores decisiones del mundo, pero, en fin, actualizar a una versión nueva requiere técnica. Requiere un técnico que lo haga, no un botón que se actualizar y ya está.
Y luego también, a mí me llama mucho la atención cuando salen estas noticias de pues has encontrado una vulnerabilidad en un plugin de WordPress. Me flipa cuando, bueno, un plugin que dice, bueno, este plugin lo han instalado cuatro, porque son nombres muy, incluso son plugins que hacen cosas muy, muy específicas. Y, ¡guau! 200.000 instalaciones, sí. 300.000 instalaciones. Me quedo alucinado. Y ves el nombre del plugin y dices, eso no lo pondré yo en mi vida.
Claro.
Y cualquier plugin tiene, es brutal. O sea, yo no sé cuántos, los plugins que más se instalen, es pero, que estamos hablando de millones de instalaciones.
Pero es que hablamos que hay una comunidad enorme dentro de WordPress que no tienen por qué saber programar y aún así son desarrolladores. Entonces necesitan tirar de este tipo de plugins que para nosotros es algo muy, muy, muy básico. Claro. Pero
no, y además por estadística. Plantea que la estadística en internet que usa WordPress es altísima, ¿no? Que si el 20 y no sé cuánto, el 30 y no sé cuánto. Uno de cada tres webs internet pues está hecha con WordPress o con tecnología WordPress. Uh-huh. Ya sea en backend o lo que sea, ¿no? O WooCommerce o lo tal. Entonces, pues si por estadística te das cuenta que los plugins, aunque tú no hayas oído hablar de ellos, los habrán instalado miles de personas. Incluso muchos de ellos ni siquiera lo están usando, pero lo tienen instalado deshabilitado. Lo tienen ahí, pero bueno, lo probé y ahí está. Sí. Vale. Y además lo que ha dicho también el compañero David sobre el tema de los bundles, los plugins que se incorporan a planes y otras cosas y tal. Sí. Eso es pan nuestro también de cada día, porque hay muchos plugins premium que la gente no quiere pagarlos o que prefiere cogerlo dentro de un bundle, de, oye, que viene con el tema, que viene con un equipo y tal. Pero cuando compras eso, sabes que lo compras, es pan para hoy, hambre para mañana. Porque ellos no te venden el soporte, que es lo que decía el compañero. Claro, ellos solamente te venden el plugin. Pero si el plugin tiene una vulnerabilidad y tienes que actualizarlo, vas al soporte y te dice, oiga, mire, su licencia no es válida. Es una licencia que a lo mejor te tiene con el proveedor. Entonces, para el momento concreto le habrá solucionado el problema, pero usted tiene que comprar nada premium si usted quiere soporte nuestro, que es el que va a dar las actualizaciones. Y hay un caso muy flagrante con eso, que fue el Revolution Slider. Con el Revolution Slider, en su momento, pues venía metido dentro de muchísimos packs de temas.
Sí, venía en todo. Era como un estándar.
Era muy bonito, muy maravilloso, tenía ahí su tal, genial, pero tenía una vulnerabilidad del copón. Y claro, como venía imbuido en los temas, no había licencia premium, era la versión que tenías y ahí te las aguantabas. Y después, si querías la licencia, tenías que pagar 90 pavos, que era la que costaba en su momento, o no me acuerdo, o sea, 80 o 90 pavos la licencia. Pero es que era lo que
ahí es que se parte de un pecado de origen. Y es esa facilidad de poner en marcha un proyecto que con poco dinero, incluso prácticamente en la capa gratuita, lo lanzas, ya entra en la psicología de la gente, tener que pagar, eso es lo difícil. Exacto. A mí me ha pasado, coger proyectos de personas que ya se hicieron en su momento, afrontar una actualización severa del plugin, mira, es que estos son 70 euros y la gente parece como que te mira que le estás pidiendo que se compre un piso en la playa. Y, oye, mira, que son 70 euros, es tu página web. Se supone incluso gente que tenía su captación de negocio a través de la web, que es lo que a mí ya me chocó. Oye, mira, es que te supone que tú quieres vivir de lo digital. O sea, esa psicología de lo gratuito en el mundo WordPress es el pecado original.
No, pero fuera de, como está diciendo Néstor, fuera de WordPress, fuera de la web, ya no se ocurre pagar una licencia. Y muchas veces se me sorprende cuando yo digo, en mi portátil todo está pagado. Y digo, no puede ser, no puede ser. No, mira, está.
Y eso es decir, aquí...
Claro, entonces...
Bueno, ¡guau! Andros no es un delincuente.
¡Guau! Podemos, es un señor, es un ciudadano modelo.
Pues a ver, y aprovechando que me he metido en el tema. Mira, yo para estar actualizado sobre temas de seguridad web, suelo tirar de bitácora de ciberseguridad o el podcast. Mandamos un saludo desde aquí. Pero hay otras fuentes que supongo que están ahí, que tú lees a diario o recomendarías a personas que están empezando. ¿Qué puedes decir?
Esa parte, cuando hablábamos de las preguntas y tal, sí. Es una pregunta un poco tricky porque vivimos en un mundo un poco infoxicado, ¿vale? Entonces hay tanta información que yo no tengo una fuente en particular. Lo que hago son agregadores. Entonces dentro de esos agregadores... El propio agregador ya me calcula un poco cuánto de importante puede ser o no algo según en base a cuánta gente ha interactuado con ello. Entonces no te sabría identificar una fuente en particular. Lo que sí te puedo decir es que mi fuente principal, entre comillas, es Twitter. Yo lo que tengo es más o menos curado las fuentes que tengo ahí conectadas y hay muchas fuentes de noticias. Entonces... Uh-huh. Claro, con tanta información y tanta tema, en particular en ciberseguridad, que hay que leer todos los días y que tienes que tener más o menos claro y demás y tal, yo lo que hago es repasar un poco las fuentes, Hacker News, hay varios, y ahí ya ellos destacan cosas que ya han curado por su cuenta. Entonces yo digamos que yo casi que curo lo que ya han curado otros.
Ya.
No te podría destacar una fuente... particular. Sí que te recomiendo, por ejemplo, irte a Twitter, agregar alguno de estos de Hacker News o Cybersecurity News y demás, sobre todo en inglés, que yo eso es algo que bueno, en España tenemos este problema con el inglés, ¿no? Entonces sí que intento que la gente entienda que la información veraz en tiempo y demás lo van a obtener específicamente o especialmente en inglés. Entonces, pues que se curen un poco y que pierdan el miedo y que vayan a esos recursos. En especial, ya te digo, Twitter. LinkedIn está funcionando también bastante bien, curiosamente. Hay ciertas empresas, pues también, que se dedican a dar noticias de ciberseguridad a través de LinkedIn. Y poco más.
¿No? ¿Y RSS? ¿Algún libro?
Yo uso Feedly como aplicación para...
¿Cuál no, sabes? ¿Eh? Que cuál de todos los temas de cada uno de los servidores, o sea, es una locura.
Hay que ser muy cuidadosos, no te sabría destacar una, porque al final, si te soy sincero, yo leo noticias a punta pala todos los días y no soy ni consciente de dónde era esa noticia. Yo solamente veo si hay noticia que me interesa, como la que acaba de salir hace poco de unos hackers iraníes que metían esto, código malicioso a través de las VPN dentro de las propias redes internas de las empresas y demás. Sí, salió hace nada, unos días. Pero si me preguntas dónde lo leí,
ya,
ni idea. Lo vi en Twitter, me gustó la noticia, lo leí y saqué la información que quería sacar y se acabó. Entonces, hoy por hoy yo estoy en esa temática, estoy en esa mecánica últimamente.
Lo que pasa es que habría que asumir, ahora que dice el tema de los iraníes y el tema de la ciberguerra y todo esto, cuando uno se ve todo eso, piensas, vamos a ver, mi página web me la van a reventar cuando quieran, como quieran. O sea, es que seamos también, tengamos esa mentalidad, que nadie piensa que por ponerse, y lo digo con todo respeto, por ponerse un plugin de un firewall, no vas a solucionar. O sea, hay muchas capas por donde te van a reventar una página web, y hay que ser consciente de que tú tienes que poner las máximas capas alrededor de tu proyecto para evitar que seas cebo fácil. Pero hoy en día alguien quiere reventarte la web y te la va a reventar.
Yo te daría dos puntualizaciones a ese comentario. Es verdad.
Venga, va.
Es verdad. Es decir, sitios web en particular son muy vulnerables hoy por hoy. Uh-huh. Pero un poco uniéndolo a lo que hablabas antes, la gente que compra un web, ya sea a través de un servicio que se lo desarrolla o a través de internet como sitio web que tenga un web builder o lo que sea, tiene que ser consciente de dos cosas: que tiene que invertir sí o sí, si eso lo quiere minimizar, tiene que invertir sí o sí en un buen hosting, que al final es la primera capa de defensa,
sí,
que te soporta, que te cuida también de los servicios internos, y por otro lado tiene que invertir sí o sí en seguridad. Es algo como hoy por hoy, oye, tengo una casa, me compro un chalet maravilloso, ¿qué es lo que haces? Oye, pues le pones una alarma, pues ya está, igual te compras un sitio web o haces un sitio web, que inviertes en seguridad, pues un plugin, un WAF y demás y tal. Y la segunda cosa importante, que además también lo digo en las charlas, es la seguridad 100% eficiente no existe. Ni va a existir. Nunca. Jamás en la historia. Es así. Entonces, cuando la gente compra un plugin o instala un WAF o actualiza siempre lo que sea, no puede pretender, ni va a pretender nunca, que su sitio no vaya a ser hackeado nunca. Entonces, a medida que hay actualizaciones, hay nuevas cosas, hay nuevas puertas. A medida que instalan nuevos plugins y temas, hay nuevas vulnerabilidades.
¿Nos puedes explicar qué es un WAF, qué es un cortafuegos y por qué deberíamos aplicarlo ya?
Claro, por supuesto. ¿Un WAF?
O... A ver, es un negocio, si no te lo explica.
Bueno, es parte de nuestro negocio, pero también es una medida importante para los casos, por ejemplo, que tú has planteado también. Es decir, al final un WAF es un firewall específico solo para una aplicación web. Es decir, cuida del tráfico que pasa a través de puerto 80 o 443. Uh-huh. No toca ni correo ni demás, solamente esto. Lo que hace al final es redirigir todo tu tráfico a través de un servidor que analiza ese tráfico y si cree que es bueno, pasa y puede llegar a tu página web. Yo lo llamo el túnel de lavado, ¿vale? Es como un túnel.
Yo lo llamo el paraguas de mierda.
También, exacto. Te tiran mierda pues tienes un paraguas para adentro. Al final, es un concepto quizá un poco vago para los que no conozcan específicamente cómo funciona, pero si te digo que un tal plugin o tal versión de Drupal, WordPress o lo que sea, tiene una vulnerabilidad y si haces tal cosa y mandas tal cosa a través del formulario que tienen ellos allí, te pueden hackear tu sitio web. Esa información que sabemos los que llamamos, ya hemos analizado eso, se incorpora a los firewall. De manera que si el firewall detecta que ese formulario en particular que está en tu sitio web le mandan esos datos, ya te bloquea la conexión. Con lo cual, si tú no actualizas, realmente el firewall lo que está haciendo es parchearte virtualmente. Es decir, oye, he detectado ese patrón que es el típico para hackear tu sitio web con tu versión. Con lo cual, lo voy a bloquear. O sea, ayuda muchísimo si tienes, por ejemplo, pues eso, un Shopify, un Magento, un Drupal o lo que sea, que no puedes actualizar porque económicamente no puedes, o porque simplemente tu infraestructura que creaste en su momento no es fácil de migrar o no puedes pararla o lo que sea, pues el firewall lo que va a hacer es ayudarte muchísimo, en porcentaje incrementa mucho la seguridad de tu sitio, bloqueando esas cosas de las que nosotros aprendemos. Oye, pues esto es típico, vale, pues incorporada la heurística del firewall. Esta típica técnica que haces tal, o los ataques 2, o etcétera, ¿no? Entonces, un firewall al final es una de las medidas más efectivas que existen en ciberseguridad, hablando de web security, ¿no? De todo lo que es seguridad web. Por eso, porque es un paraguas de mierda. O porque es un túnel de lavado, como digo sí. Yo, ¿no? Todo el coche entra por un lado y sale limpio por el otro. Ya está.
Sí, y otra cosa que cuando te instalas uno de estos, está claro que en el panel de control te aparecen los ataques bloqueados, las procedencias, y ahí es cuando empiezas a percibir. No lo ves en vivo en directo, pero estás percibiendo, oye, sí, aquí sí, cuidado. Si no, yo no tuviera esto.
Y a veces nos ha venido clientes diciendo, oye, pero esto es de verdad, ¿no? ¿Cómo me van a estar ahí desde Serbia? ¿Me están atacando desde China?
No, jamás. Desde China.
Yo no tengo tráfico de
las películas.
Que de Rusia y China ataques a la web, no debería.
Tienen un muro.
De hecho, yo no sé, imagino que lo habrán hecho ustedes, ¿no? Pero bueno, lo típico de que levantas un servidor en DigitalOcean, te pones a mirar los logs y no pasan un par de minutos y empiezas a ir.
Se lo comentaba el otro día a Andros, que es cierto que ahí en cuanto ves los logs.
Pero claro, concienciar de eso a los clientes, a los que no conocen este tema, es muy complejo. Decir, hey, te estás exponiendo. Es como si de repente pusieras una banderita aquí y dijeras, hola, aquí tengo algo que podéis hackear, ¿no? Entonces, en cuanto lo pones en internet, entonces, claro. Pues está bien que pongas un paraguitas para que tape un poquito la bandera y por lo menos te proteja.
Ahí, Néstor, lo que has comentado antes, el tema de GDPR, yo creo que el GDPR sí que empezó a crear un poquito de conciencia con respecto al tema de seguridad, más que nada por como aquí el tema de la protección de datos de Aquí la gente cuando ya se vio el tema de uy, que aquí tengo que proteger los datos, que no puedo tener esto de cualquier manera. Claro. El tema regulación, el tema pasa un poco como los seguros, ¿no? Este tipo de cosas que cuando la gente te toca el bolsillo y ahí tienes una responsabilidad civil, yo creo que por ahí poco a poco, pero aún así es cierto que las instalaciones más mundanas son agujeros, son gruyers.
Pero mira, eso es como en todo. Yo siempre digo que seguridad pasa lo mismo que con... que con las backups y demás y tal. Es lo típico que te acuerdas cuando lo necesitas.
Cuando
ya te ha ocurrido.
Y la aplicas cuando te ha pasado. Es decir, cuando te han reventado la web es cuando te preocupas de, oye, mira, la próxima vez voy a preocuparme por poner un firewall o por tener un sistema de backups, porque hasta que no te pasa es el ser humano ibérico es así, ¿eh?
Sí, es aprender. No, como decimos un poco, ¿no? No se puede enseñar en cabeza ajena, ¿no? Lo tienes que experimentar a veces, o en terminología incluso empresarial, ¿no? Fail soon, fail cheap, ¿no? O sea, súbelo, que te jodan al principio y ya desde ahí ya empiezas a construir bien, ¿no?
David, tienes la última pregunta, que ya estamos cercana a la horita, y venga, David, la última pregunta.
Sí, yo lo que quería comentar era un par de cosillas, ¿no? Uno, que se ha mencionado los ataques de DDoS, pero no se ha dicho cómo son. Los ataques de DDoS son los ataques de fuerza bruta, donde tú intentas tirar un sitio web haciendo 800.000 millones de peticiones al servidor, que eso, los paraguas de mierda también lo paran. Y luego, por el otro lado, si quieres montar un WAF casero, hay un mod de Apache que se llama Mod Security, que es uno de los más famosos, que es el que te permite establecer ese tipo de reglas de seguridad. Entonces, entre eso y un mod proxy, pues puedes establecer tu propio paraguas de mierda.
Al menos para los ataques DDoS, ¿no?
Sí, correcto. Al menos para lo básico.
Claro, porque después lo demás sí que necesita, requiere una heurística, ¿no? Un know-how.
Claro.
Eso mismo te iba a preguntar. Correcto. Al final, este tipo de sistema... Perdón que te interrumpa, David. ¿No es mejor sacarlos fuera? Porque así, si hay un ataque, es mucho más más cómodo, ¿no? Que caiga un servidor ajeno, que caiga el tuyo, donde tienes todo ahí metido en el mismo sitio.
¿A qué te refieres?
Me refiero a montar un WAF.
Pero ya están, aparte, claro, ¿no? O sea, tú tienes un servidor de un lado, que es el servidor de Sucuri o el frontal que tú tienes puesto, y luego tienes el servidor que tú tienes detrás, que es el que tienes con tu WordPress o tus historias.
Pero que
o sea,
también
yo ya cuento que son servidores distintos.
Claro, sí. Hombre, si estás hablando de Mod Security, por ejemplo, está en tu propio servidor, salvo que tengas una cierta conciencia técnica y crees un servidor firewall o un servidor...
Sí, pero que esto es lo habitual. O sea, tú cuando tienes una red de servicios por detrás, no todo lo tienes montado con un mismo software. O sea, tendrás un Drupal, un WordPress, un servicio REST de no sé qué, un servicio REST de no sé cuántos, y tú lo que tienes es un frontal web, porque si no, ¿cómo cojones balanceas? O sea, tienes que tener un F5 por delante, una pareja de F5 es para que te balanceen, y luego tienes los dos frontales, los Apaches, los Nix o lo que sea por delante, y luego tienes tus servidores de aplicaciones por detrás. Esa es la dinámica más habitual.
Hombre, más habitual.
No en nuestro, no en nuestro cliente tipo.
No los utilizamos.
O sea, no en un cliente de pinturas Paco.
Exacto.
Pero cuando tú tienes una infraestructura gorda, es la que normalmente sueles montar.
Es arquitectura, pero vamos.
Yo diría en arquitectura actual, ¿no? Arquitectura de microservicios actual, lo habitual es meter el firewall por delante, después los balanceadores y después el resto de servicios. Correcto, sí. O sea, si tienes un equipo, ¿cómo se llamaba? Los típicos equipos estos que se usaban exclusivamente para hacerle firewall, tenían un nombre.
¿Cómo es una Raspberry Pi?
Oye, pues
eso podría servir también, bien, si lo pones por delante.
O sea, sí. Pero bueno, vaya, es un equipo eso. Nosotros lo usábamos, yo trabajaba en el departamento de investigación del CICEI en la Universidad de Las Palmas hace varios años y teníamos pues esa arquitectura. Teníamos un equipo que recibía todas las conexiones.
Un proxy, un proxy.
Es como un proxy casero, pero en terminología de seguridad tenía otro nombre. Era como... No era un fortaleza, era un equipo... No me acuerdo ahora mismo.
Cuando dices casero, me imagino perchas, pinzas...
Era un equipo en las carcasas Pentium. ¿Se acuerdan las carcasas Pentium? Pues le enchufamos ahí un buen hardware y era un equipo encima de la mesa, conectado con los cables de ADSL de fuera y conectado a la red interna con tres o cuatro conexiones que al final balanceábamos así, ¿no? Desde el propio equipo hacíamos firewall y balanceo. Pero sí, cuando uno habla casero...
Bueno, David, esa última preguntita. Venga, dispara la última pregunta, que el invitado tiene que irse a comer.
Sí, yo solamente quería dar como una idea de que no sé si se han planteado en alguna vez, tanto en Automatic como en Aqua, que son los de Drupal, de hacer plugins certificados de seguridad, es decir, que les den como un marchamo o algo así parecido, que diga, oye, si yo me instalo este plugin, pues que sepas que más o menos va actualizando más o menos a diario, o una nota que pueda dar los equipos de seguridad para hacer, es decir, algún tipo de...
¿Un certificado?
Como de sello, ¿no? Sí, como algún tipo como de sello, bien que sea la comunidad quien lo haga, o que sea por estadísticas de fallos que de seguridad que tenga, o que pueda influir, pues eso, desde hace cuánto que no se actualiza, para que haya, pues eso, un verde, amarillo, rojo, algo así parecido dentro de los plugins, que permitiera saber, ¿no?, de que si te vas a instalar algo, pues que sepas, oye, pues lleva sin actualizarse la polla de tiempo, ¿no? Algo que sea súper fácil de ver por parte de los usuarios para que le facilitara un poquito la vida a la hora de hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, es una idea de negocio que puede ser interesante.
Algo así.
Un rollo GitHub, ¿no? Que tienen ahí los flags, ¿no? Con el tiempo y tal.
Okay. Sí, pero es que, o sea, esto, por ejemplo, en Docker pasa, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que ellos tienen como un marchamo de calidad, que son los contenedores Docker certificados, ¿no? Uh-huh. Que certifica Docker. Uh-huh. Pues, ¿por qué no va a hacer algo parecido a Automattic o la gente de Drupal, ¿no? Pues que lo hagan más o menos parecido. Oye, mira, pues yo te garantizo que tú sigues unas políticas de calidad. Es decir, no es obligatorio, ¿eh? Es decir, que no fuera obligatorio, pero que sí, para distinguir lo que es la morralla de lo que está decente.
Totalmente de acuerdo. Además, creo que en Automattic hay ahora mismo un equipo que está desarrollando algo parecido sobre calidad del software y calidad de actualizaciones. Creo que es el equipo Tide. TIDE, y creo que estamos trabajando en esa dirección, ¿no? En la dirección de certificaciones un poco de calidad. Me imagino que el tema de seguridad entrará dentro de lo que es calidad para ellos, ¿no? En Drupal no lo conozco. Pero bueno, que empresas como Sucuri pudieran dar este tipo de servicios, pues mira, sí, también es una... puede ser un business aparte. Pero...
No, tú habla conmigo, ¿eh? Yo soy un product owner bestial.
Sí, bueno, soy consciente de que esta necesidad existe porque ya se ha hablado en varias ocasiones, en varios círculos y demás y tal. Sobre todo que funciona un poco rollo como el antivirus cuando tú mandas un correo, ¿no? Mandas el correo y te viene, este correo ha sido analizado por el antivirus y tal. Y tú sabes que tienes, bueno, al menos cierta, digamos, confianza en que... al menos ha pasado alguna capa de seguridad, ¿no? Uh-huh. Sería muy interesante. Sé que hay algunas empresas que están moviéndose en esa dirección y demás y tal, pero ahora mismo, por lo menos en lo que es Sucuri, no hemos hablado de este asunto y así estamos. Pero sí, estoy contigo.
Aparte, me ha venido a la cabeza ahora que has dicho el tema esto de que ha automatizado. Esto que pasó, lo digo como apunte, con creo que fue una AVG, los que se detectó que había... Bueno, que se dedicaban a captar todo el tráfico de los usuarios en sus antivirus gratuitos vendían a... Bueno, no se lo vendían a cualquiera, ¿eh? Se lo vendían a grandes empresas de Internet, a Microsoft y todo. Vamos, bueno, ha sido un escándalo tremendo. Bueno,
este tipo de escándalo yo creo que a medida que vayamos descubriendo va a decir un escándalo, pero es que al final era lo que se...
Sí, al final es una patilla con respecto a estas cosas, pero a mí me parece muy gordo, ¿eh?
La NSA ahora mismo tiene un repositorio donde van guardando todo este tipo de información. O sea, es increíble. Está organizando.
Sí, aparte vendían cosas como, oye, pásame una lista de todos los... de todos los fulanos que se dedican a ver páginas porno, cosas así, ¿eh? O sea, no era...
Es que al final
no era quiero vender muebles en IKEA, o sea, eran cosas de...
Pero es Big Data, ahora estamos en la época un poco de eso, de la información masiva, ¿no?
Exacto.
El manejo de información masiva y cómo hacer llegar lo que necesita a las personas que necesitan. Al final quiere vender más. ¿Cómo vender más? Pues a darle al que quiere en ese momento lo que quiere en ese momento. ¿Y cómo lo consigue? Pues a través de servicios como pues estos tipos de antivirus que los instala todo Dios,
exacto,
que son gratis,
ahí está.
Y porque más o menos tienen cierta buena reputación y demás y tal, pero mientras ellos dicen, sí, como digo yo siempre, que pasa igual con los plugins y con los temas, es gratis, no.
Exacto.
Eso nosotros lo llamamos freemium, es decir, oiga, mire, te lo damos gratis, pero si miras, casi siempre hay detrás una backdoor, te estamos inyectando publicidad que nosotros nos da dinero, o estamos recopilando datos que después lo vamos a vender y ganamos pasta. O sea, nadie da duro a 4 pesetas.
Y digamos, pagas de otra manera.
Cuando un producto es gratuito, el producto eres tú.
Exacto. Es la información que tú le transmites.
O pagas de alguna otra forma. Yo creo que esa es la enseñanza número 1 y la enseñanza número 2. que se lo digo mucho a mi madre, por ejemplo, mira, en internet, hasta que se demuestre lo contrario, todo es mentira. O sea, sería... es que lo digo porque eso también es importante. Yo veo que gente de cierta edad que se ha incorporado con el tema del WhatsApp y todo esto a internet, hay que decírselo. Mira, en internet todo es mentira hasta que se demuestre lo contrario. Y no me equivoco con eso, ¿eh? Porque viendo los casos estos de las noticias de política, todo esto, es que te meten cada bola, es increíble.
Claro, yo en ese particular...
Los de Maldita Mediateca, no sé si lo conocéis, sí, sí. Es una locura, ¿eh?
Oye, esa gente está haciendo un buen trabajo y además es un trabajo que creo que es necesario, importantísimo, y creo que me gustaría hablar con ellos porque la verdad que tengo algunas ideas para crear eso como un producto porque sería muy interesante poder dar incluso hasta una valoración métrica a los propios líderes políticos, decir, ha dicho tantas mentiras, ha dado tanta tal, no ha cumplido tantas medidas de las que dijo de su programa, tanta tal, que métrica, que al final medir es la solución, ¿no?
Un certificado de calidad para los políticos.
Casi,
¿no?
Casi, ¿te imaginas? Oye, molaría mogollón, ¿no?
Y para los medios de comunicación. Exacto. Os recuerdo que hay una extensión de Chrome de Maldita. Uh-huh. Que tú, cuando vas a entrar a un sitio web de noticias, te dice cuántas veces la ha cagado y si ha rectificado o no.
¿Ah, pues sí? Mira. Oye, pásame el enlace y lo pondremos en las notas.
Eso es la mejor forma que hay de luchar con las fake news, que era un poco más o menos también de lo que hablabas antes, ¿no? En terminología informática, ¿no? Le llamamos aplicar un poco de fuzzy logic, ¿no? Lógica difusa, es decir, oye, esto no es ni cero ni uno, sino dependiendo de cuántas veces esto realmente se ha verificado por diversas fuentes, pues podemos darle más verisimilitud o no, ¿no? Vale. Entonces aquí hay que aplicar un poco de lógica difusa a cada noticia que nos llega, ¿no? Yo siempre digo a la gente, oye, si hay algo que te ha impactado o lo que sea, consúltalo, búscalo en internet y contrástalo.
Oye, Néstor, podríamos estar aquí hablando una horita más.
Total, total.
Pero ya llevamos una hora larga y tenemos que cortar aquí, con lo que te emplazamos ahora que estás aquí en Valencia como vecino. Eres vecino y, por tanto, ya sabes que aquí tienes un micrófono abierto cuando quieras para participar en el podcast. Y nosotros encantados, para hablar de seguridad, de cosas de internet, de lo que tú quieras.
Perfecto, muchísimas gracias, porque además estaré encantado de colaborar con ustedes.
Claro que sí, muchas gracias a ti, Néstor. Y David, ¿tienes por ahí algo que regalar, un regalito?
Bienvenidos al nuevo sistema que tenemos de fidelizar a los oyentes de República Web. Esta vez vamos a tener un 20% de descuento en aquellas licencias de JetBrains con el código que vas a encontrar en las notas del programa.
Ya tienes 10 claves para dejarlo claro. Tienes 10 claves que, utilizando el código que tú vas a pasar en la página web, hay un 20% de descuento en licencias anuales de JetBrains, ¿no? En cualquier producto de JetBrains.
¿Qué me estás diciendo, John? ¿Que tenemos 10 claves? Sí, claro que tenemos 10 claves.
Adelante, moto.
Sí, 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 para que me entendáis. Tenemos... Oh, parecía que no se había notado lo de la teletienda.
A ver, pero que...
A ver, que lo que te decía, sí, resulta que la gente de JetBrains, pues bueno, pues a los clientes que llevamos determinado tiempo han abierto como un programa como de descuentos, como para fidelizar a los clientes, entonces nos han enviado pues como un código de descuento. Entonces se supone que serían hasta 10 licencias de JetBrains comprados por parte de organizaciones. O sea que en este caso, bueno, pues os dejaremos en las notas del programa lo que es el código de descuento y unas pequeñas notas, ¿no?, de cómo se puede llegar a utilizar. Pero básicamente es que te va a aplicar un 20% de descuento para suscripciones que son anuales, hasta 10 como mucho, en todos los productos básicos de JetBrains. Y pues nada, que cuando vayas a la tienda, pues simplemente tienes que poner ese código y se supone que te aplicarán ese descuento y que, claro, es de un solo uso.
Y David, ¿vale?, para los que no lo sepan, ¿y qué puedes encontrar?
Es hasta el día 31 de mayo, si no recuerdo mal.
¿Y qué puedes encontrar en JetBrains?
¿Qué puedes encontrar en JetBrains? Me alegra mucho que me hagas esta pregunta.
¡Ataca, Perico Delgado!
No, vamos a ver, yo JetBrains, yo básicamente, yo lo que tengo son todos los productos de JetBrains, es decir, yo estoy pagando religiosamente todos los años. Además, ya me ha conseguido bajar, no sé si eran a 150 euros al año, y tienen herramientas prácticamente pues de casi todo. Yo lo que tengo son los IDs, es decir, yo lo que tengo son el IDE para Java, Scala, Kotlin, Android, ¿no? Que es el IntelliJ IDEA, versión profesional. Tengo el que se puede utilizar para desarrollo PHP, que es el PHP Storm, el Web Storm, que sería para temas de desarrollo web, así como en general, pero bueno, más enfocado para tema frontend. Y el que estoy utilizando bastante últimamente, que es el PyCharm, que es el que ya, es la herramienta sí. para desarrollo con Python, tanto para tema de Django y tal. Lo bueno que tienen estas herramientas es que tienen un nivel de integración bastante alto con todos los frameworks de desarrollo. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres empezar un proyecto, yo que sé, con Angular, por poner un ejemplo, pues nada, tiene ya integrado, pues que tú te vas nuevo proyecto a Angular y él ya solamente te lo crea, ¿no? O, por ejemplo, cuando trabajas con código Java para programar con Spring Boot, pues también tiene el initializer para que coloques todos los starters que tú necesitas dentro de tu proyecto y te lo crea ya de manera automática. Y no solamente eso, sino que entiende el framework que tiene por debajo y también te da errores en el caso de que estés cometiendo algún error a la hora de codificar cosas. Entonces, para mí son unas herramientas que son muy buenas y que ya os digo, yo pago religiosamente todos los años uh-huh. y que yo le doy un uso brutal. Porque claro, como soy profe y me toca dar cosas de casi cualquier tema, pues entre unas cosas y otras, claro, a mí me interesaba pagarlo todo. Luego, claro, si compras una licencia de un solo año, por ejemplo, yo qué sé, del IntelliJ, pues igual es más barato, ¿no? O solamente te interesa la parte de PyCharm porque te vas a hacer temas de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces resulta muy interesante y yo para mí son de las mejores herramientas que hay, porque tienen en algunos casos tienen herramientas que son libres, es decir, que las puedes llegar a utilizar, y luego, bueno, pues si necesitas o la utilizas profesionalmente, por el coste que tiene las licencias, o sea, solo con el tiempo que te ahorra a la hora de hacer historias, yo creo que merece la pena.
Sí, tiene boilerplate.
Pero vamos, esto no está pagado, ¿eh? Esto es opinión.
Pues lo parece,
personal.
Macho, lo parece.
¿Tiene boilerplates? ¿Tiene inicializadores de proyectos?
Sí, para todo tipo. Es decir, tú te bajas, por ejemplo, yo que sé, el de PyCharm y te dice, ¿qué quieres? ¿Proyecto WebP? ¿Quieres proyecto Django? ¿Quieres proyecto tal? Y te lo pone todo a funcionar en un taca-taca.
Genial.
Muy bien, David.
Está súper bien.
Ahí queda eso. Ya con esto finalizamos el episodio, ¿no? ¿Te parece?
Me parece de puta madre. Muchas gracias, John.
Venga, pues muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio del 129. Ya sabéis que estaremos encantados de recibir vuestras valoraciones y reacciones en nuestra página web, republicaweb.es, y también en nuestros perfiles sociales. Tenemos perfil en Twitter, tenemos una página en Facebook, tenemos también nuestras cuentas personales en Loncho, que siempre nos gusta acordarnos de Loncho, y también tenemos nuestro canal de Malditos Webmaster en Telegram, no, perdón, nuestro grupo de Malditos Webmaster en Telegram y canal del podcast. Ya sabéis que le damos muchísimas gracias a IDECREA por dejarnos este espacio. Hoy estamos grabando aquí en sus instalaciones, IDECREA, la Escuela de Arte y Diseño Digital en Valencia, IDECREA.es, y también a Curso de Desarrollo .com del señor David Vaquero, embajador de JetBrains en España.
No oficial.
Cónsul honorario. Cónsul honorario desde Salamanca. Y también vamos a agradecer a un nuevo patrocinador encubierto, que es Pixel Mouse, el estudio del señor Andrés Fenellosa. Pixel Mouse, que bueno, va a tener ahora una nueva vida. Porque...
Bueno. Yo como embajador de Pixel Mouse...
¿Qué me vas a contar, John, de Pixel Mouse?
No sé, hablaré con mi socia. Patrocinamos este programa, por supuesto, gracias.
No, Pixel Mouse es el estudio de Andros que va a estrenar nuevas instalaciones y nos contará cosas.
Sí.
Muy bien, ya que se nos hace ya
un poco tarde.
Muchas gracias a todos por escuchar el episodio y os esperamos en el próximo, en el 130. Un saludo para todos.
Un saludo, hasta luego.
Portaos con seguridad.
Sí, total.
Di que no os portáis bien, hermanos.
Eso, sí.